hermanos.
¡Duro, duro!
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Radio Zapatista es an alternative media collective bringing you the words from those from below. Un colectivo de medios alternativos trayéndoles la palabra de los de mero abajo. You can listen to us at our website www.radiozapatista.org and here at La Onda Bajita, the first and second Fridays of every month. Transmitimos el primer y segundo viernes de cada mes aquí en La Onda Bajita, KPFA 94.1 FM, y nos puedes escuchar también en nuestra página de internet www.radiozapatista.org. Mientras la mayoría de los medios comerciales mantienen un silencio cómplice, tratamos de traerles noticias, reportajes y testimonios de la guerra sorda que el gobierno, el ejército, la policía, las empresas y los paramilitares llevan a cabo contra las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas, así como la resistencia a la autonomía y la construcción de otro mundo posible. Almost mainstream media maintains a shameful silence. We try to bring to you news, reports and testimonies of the so-called low-intensity war that the Mexican government, the army, the police, large enterprise and paramilitary groups wage against the indigenous Zapatista communities in Chiapas. But we also bring you the voices of resistance, autonomy and the construction of a different world in Chiapas, in the US and in the world. La lucha y la construcción cotidiana de los zapatistas sirve de ejemplo e inspiración para los de abajo en cualquier parte del mundo. En nuestros programas cubrimos también las luchas y resistencias aquí, en el otro Estados Unidos y en el resto del mundo. The Zapatista Example serves as an inspiration to those from below all over the world. In our programs we also cover the struggles and forms of resistance here, in the other US and in other parts of the world. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
De todo el esfuerzo de los zapatistas.
Buenas noches, esto es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Como siempre, estamos aquí en el estudio de KPFA en Berkeley, la otra Califas, transmitiendo desde abajo y a la izquierda, como siempre, a los revolucionarios como nosotros. Y aquí soy Daniel, y en el estudio conmigo tenemos a Victoria y también a la Jessica.
En el programa de hoy vamos a compartir noticias de Chiapas. También un reportaje sobre el Congreso Nacional Indígena. Se reunió otra vez este año. También le daremos seguimiento a la granja de South Central Farms en Los Ángeles. Y tenemos una entrevista con los compas de allí. Terminaremos con noticias y una entrevista con el compa Joaquín Cienfuegos del colectivo Capuach y Comunidades Revolucionarias Autónomas, que recientemente fue amenazado por policías de Los Ángeles. Y para ayudarnos a analizar todos estos informes, vamos a reflejar sobre el tema de la defensa. Hemos estado viendo que cuando comunidades exigen dignidad o defienden sus tierras y comunidades, se encuentran con represión. Como vamos a ver ahora, en Chiapas siguen los actos de violencia estatal en las comunidades zapatistas, pero también vemos que solidaridad sirve como estrategia defensiva. Y los compas de Los Ángeles también están usando la protección del medio ambiente como punto de enfoque para defender la granja de ellos, y lo usan para defender contra intereses económicos.
Una rola musical y regresamos.
Primer anuncio de esta noche va a ser sobre Chiapas y lo que ha estado pasando. Y en pasados programas hemos visto cómo ha escalado la violencia contra comunidades zapatistas. Y una de esas comunidades es Crustón, Venustiano Carranza, en Chiapas, y el 22 de julio del presente año, 28 familias adherentes a la otra campaña y dos familias bases de apoyo zapatista fueron a limpiar su manantial de agua.
Se habían afectado, ¿verdad? De la calidad del agua.
Sí, porque los policías que han estado allí han detectado brotes de enfermedades estomacales, infecciones. Y estas familias salieron acompañados con compañeros de la otra Jovel, que es un grupo solidaridad con las comunidades zapatistas. Cuando terminaron, el compañero Víctor Manuel Escobar de la otra Jovel fue detenido, lo llevaron a la cárcel. El fiscal del Ministerio Público de apellido Carbonell, con número de credencial CR1420, fue el que dio las órdenes. Muchos de los compañeros fueron atacados y golpeados. Hubo uno que lo tiraron de 20 metros y todavía está herido. Otras personas fueron afectadas por el gas que la policía disparó. Pero esto también tiene buenas noticias y está relacionado al tema de defensa, porque el 23 de julio del presente año, gracias al apoyo de muchos observadores, en la madrugada entró 3 patrullas de la policía estatal preventiva y entraron a empezar el trabajo de policía. Eso fue en la madrugada, pero al amanecer la comunidad vio que la policía, como los priistas, se habían ido del predio. El 24 de julio, el compañero Víctor Manuel Escobar fue liberado gracias a la acción coordinada de los compañeros del Freibar y la otra Jovel. Aunque estas son buenas noticias, las comunidades vecinas de Crustón han informado que se encuentran varios convoyes del Ejército Federal, a los cuales han soltado el rumor que entrarán a la comunidad de Crustón. So, los compañeros de Crustón nos piden que estemos pendientes.
Como el tema de esa noche es la defensa, como hemos visto desde hace mucho tiempo, como esa nueva ola de violencia en Chiapas, comunidades zapatistas sí tienen la capacidad de defenderse. O sea, por ejemplo, cuando la policía, los paramilitares tratan de entrar, las mujeres o los compañeros salen y se cierran de brazos, ¿no? Para que la gente pues no pueda entrar. Es increíble que realmente funcionen estos tipos de defensas, pero sí funcionan. También otra manera de defenderse tiene que ver con la solidaridad, que va a ser un tema que vamos a discutir también a rato. Bueno, como mencionamos antes, hay una delegación, una caravana que va a Chiapas para acompañar a las comunidades zapatistas justamente con esta nueva ola de violencia que está pasando, ¿no? Ahorita en la mente. Es muy interesante, bueno, y la verdad no muy sorprendente, porque salieron del DF el 28 de julio 2 camiones para ir a Chiapas, ¿no? Con alrededor de como 300 personas de muchos diferentes países, de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Canadá. Y llegando a San Cristóbal, se dieron cuenta de que no iban a poder llenar los camiones de gasolina, porque en las gasolineras no les vendían la gasolina. Tuvieron que recurrir a como 4 diferentes gasolineras. Solamente pudieron poner 124 de los 310 litros de capacidad que un autobús necesita para llenarse. Entonces no van a poder tener suficiente gasolina para ir a las comunidades necesariamente. Entonces es solamente una de las estrategias que el gobierno y las gasolineras, nos imaginamos que están trabajando con el gobierno, utilizan para obstaculizar las acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas. Pero aún así, aparte de eso, todavía van a ir, ¿no? Y entonces va a haber esa caravana. Vamos a estar muy atentos a lo que la prensa que está saliendo de ellos para saber un poco más de qué está pasando en las comunidades.
So, hay que estar pendiente y vamos a seguirle a esta delegación el próximo mes. Ahorita vamos a un corte musical y cuando regresemos vamos a tener un audio del Congreso Indígena Nacional y un reportaje sobre la reunión que pasó este año.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al Zoom, es la voz del silencio.
En la comunidad wixárika Mesa del Tirador, en la Sierra Huichola de Jalisco, 94 representantes de 9 pueblos indios discuten la realidad indígena en México y las formas de resistir los embates del gobierno y las empresas contra sus tierras, sus territorios, sus recursos, sus culturas y su existencia misma. Se trata de la 21ª reunión de la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena, o CNI, que se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de julio. Carlos González, de la comunidad de Tuxpan del Sur, en Jalisco, explica el origen del CNI.
El Congreso Nacional Indígena se fundó en octubre de 1996. En enero de 1996 hubo un foro indígena en Chiapas, convocado centralmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y de este foro, las organizaciones que participaron le emitieron una convocatoria para constituir el Congreso Nacional Indígena. Y el primer congreso sesionó del 8 al 11 de octubre del año 1996, justamente unos meses después de que fueron suscritos los acuerdos de San Andrés, ¿verdad? Entonces uno de sus objetivos centrales era precisamente que los acuerdos de San Andrés fueran incorporados a la Constitución. En 2001 ya ves, se realizó el tercer congreso precisamente para presionar su incorporación a la Constitución. No ocurrió así. La reforma constitucional del 28 de abril del 2001 traicionó los puntos esenciales, ¿verdad? Como era el reconocimiento de los derechos territoriales y de los derechos autonómicos. El Congreso Nacional Indígena desde su origen se propuso como un espacio para que los pueblos indígenas se reúnan, dialoguen y busquen elementos comunes, ¿verdad? Por lo mismo es un espacio laxo, ¿verdad? No tiene estructuras organizativas rígidas ni instancias directivas, pues porque se plantea precisamente como un espacio de unidad de los pueblos indígenas con dos propósitos fundamentales, ¿verdad? Uno es promover e impulsar la reconstitución integral de los pueblos indígenas y la segunda es propiciar el ejercicio pleno de sus derechos.
Uno de los temas que se discutieron es cómo las políticas del gobierno están afectando a los pueblos indios de México. Los representantes indígenas pintaron un panorama muy difícil en el que el gobierno y el capital privado están tratando, más que nunca, de arrebatarles sus tierras, sus recursos y su cultura. María de Jesús Patricio, nahua de la comunidad de Tuxpan del Sur, en Jalisco, explicó.
Esto de las políticas que ha utilizado el gobierno hacia los pueblos indígenas, ahorita como que ya estamos sintiendo con más fuerza y más presión después de que se aprobó la ley indígena para los pueblos indígenas, que fue en el 2001, se aprueba una ley, pero que le quita, ¿verdad? Que le quita cosas muy importantes para los pueblos indígenas, y esta ya viene para ir acomodando de manera que las comunidades se deshagan de sus recursos naturales, se deshagan de sus tierras, y al interior pues no se le dé ese valor a la cultura y que nada más se vea todo como folclor. Entonces, ahora, ¿qué está pasando con lo de la tierra? Están vendiendo los productos para cultivar bien caros, ¿verdad? Hay comunidades que siguen cultivando pues con abonos que se venden, ¿verdad? Que no es semilla pues criolla la que se usa, sino que tienen que comprar. Entonces tienen que gastar bastante y cuando venden el maíz lo compran bien barato. Y ahora lo que está pasando allá en mi comunidad, por ejemplo, están pidiendo rentadas tierras para plantar el aguacate. Y sabemos que el aguacate viene a destruir la tierra. Después de 20 años, pues van a dejar una tierra que no va a servir. Y bueno, todo esto lo está permitiendo el gobierno y hay gente que se presta. Pero es la idea que está metiendo el gobierno a través de sus leyes, tratados, convenios, y que está asegurando de una manera que el campesino, comunidades enteras, dejen sus tierras.
Además de discutir cómo las políticas del gobierno afectan a los pueblos indios, los representantes discutieron el fortalecimiento de la autonomía y la resistencia de la identidad indígena. Don Juan Chávez, de la comunidad Nurío de la Nación Purépecha de Michoacán, hizo un resumen de estos temas.
Todo tiene relación con los tres puntos: la resistencia, la autonomía y las políticas gubernamentales. En el primer caso, cualquiera que sea la figura jurídica que pretenda o imponer o impone el Estado en la forma de la tenencia de la tierra como elemento tramposo para orientar la privatización de la tierra ejidal comunal, la descomposición del ejido en la comunidad, cualquiera que sea el fantasma que echen encima a los pueblos indígenas, a las naciones, a las tribus, mientras éstas conserven su identidad histórica, profunda, culturalmente como pueblos, naciones y tribus, no va a pasar nada. La tierra, en la concepción espiritual, que es la madre tierra, pues no se vende, pues. Y en esa concepción, la tierra de la comunidad es de la comunidad. Entonces, si a Pedro, a Santiago, a Juan le entrega su certificado parcelario, cualquiera que sea el documento que le dé un juez o quien sea, y aquel, porque así dice ahora la contrarreforma traidora de la nueva ley agraria instrumentada, reglamentada ya por el Proceda y Prosecón, que ahora sí se puede vender, se puede solicitar un crédito bancario y ahora sí se puede embargar y todo eso, aún así esa tierra sigue siendo patrimonio espiritualmente parte de la madre tierra, y entonces esa tierra seguirá siendo comunal, y en todo tiempo la comunidad, los hijos, los jóvenes, los niños, si no pierden la concepción cultural de la identidad, siempre la mantendrán como parte profunda, como parte de la madre tierra. Pero si perdemos nuestra identidad como pueblos indios, ahí nos acabamos. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autonomía tiene mucha relación con el tercer punto, en la resistencia. La lengua como resistencia es lo que nos ha permitido seguir siendo pueblos indios, somos pues naciones o tribus. Es parte de la autonomía, pues. Por eso decíamos que lo que tiene que ver con la resistencia tiene que ver, sí, tener un territorio, porque si no hay un territorio, pues entonces ¿dónde se hace la resistencia? Y tiene que sí existir un territorio para que ahí se ejerza la autonomía, pues, con reconocidos o no en la Constitución. Hay un derecho profundo, histórico, se traduce en el ejercicio de la autonomía en los hechos, que es cotidiano, y que este proceso ciertamente tiene una orientación con una luz propia a partir del 1 de enero del 94, pero esa autonomía viene desde antes de 515 años, pues.
Mucha gente piensa que hablar de autonomía es querer separarse de México. Los pueblos indios dicen que no. Al contrario, quieren pertenecer y participar plenamente en un país del cual siempre han sido excluidos. Pero quieren hacerlo como indígenas, con sus idiomas, sus costumbres, sus formas de ver el mundo. Por eso la autonomía está íntimamente relacionada a la identidad indígena y a lo que ellos llaman los usos y costumbres. Los usos y costumbres son las tradiciones, las formas de actuar, de vestir, de tratarse unos a los otros, de resolver sus problemas y de relacionarse con la naturaleza. Pero son mucho más. Los usos y costumbres son una forma de ver el mundo. Don Alfredo Osuna Valenzuela, representante de la tribu Yoreme de Sonora, explica cómo los ancianos entienden los usos y costumbres.
La cuestión de los usos y costumbres, los representantes del consejo lo hablan en el sentido de los astros. Empezando con el sol, que tiene 12 horas para dar luz sobre la tierra, son usos y costumbres. Y cae la noche, aparecen las estrellas, y es de donde las sombras de la noche que nos van a producir el sueño para que nuestro cuerpo, nuestro pensamiento descanse. Usos y costumbres. El sol que entraba sobre el mar, que levanta el vapor y embarata la mar de atmósfera, donde nace la nube. Usos y las costumbres, donde de allí viene y humedece la mar de tierra. Usos y costumbres, de donde germina la semilla, que son usos y costumbres. Nace, crece, usos y costumbres, que es la vida y la libertad. Florece y da su fruto. Y su néctar que entra a nuestro cuerpo, usos y las costumbres. Sucesivamente, usos y costumbres, la espiritualidad del hombre, el amor a la tierra, el amor a su cuerpo, el amor a sus ojos, usos y costumbres. El amor a sus oídos, que es el paladar que detecta el sabor de la palabra, usos y costumbres. Como dicen, que son dos seres sentados debajo de una ramada, y sin salir de su lugar se pasean muy lejos y traen cosas primorosas que son los ojos. Las ramadas son las pestañas. Usos y las costumbres. Usos y costumbres. Lo que los oídos escuchan, el sabor de la palabra, lo discierne el cuerpo del pensamiento y lo escuadra y lo testifica mediante la lengua, que son usos y las costumbres. Que los labios de los del ser humano tienen un parecido al tétalo de las flores, porque por ahí es donde despide el aroma agradable de la palabra. Usos y costumbres. Y los nasales, que el aire que recoge nuestro cuerpo, nuestros pulmones, ese aire sale por los nasales, que son los suspiros dichosos, porque el que conoce una letra a través de una raya pintada en un papel en blanco, allí queda figurando esos suspiros, y eso se va, y la persona se queda. Usos y las costumbres. Lo último, usos y costumbres, que nuestro fin tiene conexión con el principio, así es la muerte con nosotros. Son los usos y las costumbres de cada ser humano que estamos hablando. Ahora, analicen el punto si es o no a lo que los ancianos dejaron.
Agradecemos a los y las compañeras del programa Territorios de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara por compartir en su página las grabaciones que hicieron posible este programa. Pueden visitarlos en www.uaci.udg.mx. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Mi nombre es Armando, un saludo a toda la gente desde aquí, desde la ciudad de los vientos, específicamente de Pilsen, ahí Little Village, donde se encuentra la mayoría de la gente mexicana, y un saludo específicamente a todos los adherentes de todo San Francisco. Ok, gracias y esperamos contar cualquier momento con ustedes, igual como nosotros, ustedes pueden contar con nosotros. Ahí si un día deciden visitarnos, por seguro visiten Chicago Otra ORG y con gusto los atenderemos aquí a los compañeros que quieran venir a visitarnos. Los esperamos con los brazos abiertos. Gracias.
Hola, soy David aquí de Chicago Otra. Y les mando saludos, también les quiero decir de que por acá igual andamos luchando en la resistencia, apoyando a los inmigrantes, estamos en contra de la militarización de la juventud, apoyando a Chiapas, la lucha en Oaxaca, y todas esas luchas que están peleando por algo justo, y igual aquí, les mandamos un saludo desde Chicago, y también si quieren caerme por acá, pues aquí está la resistencia, y igual ojalá por ahí un día podamos caerle, saludos.
Joaquín es un miembro de la colectiva Copwatch Los Ángeles y Comunidades Autónomas Revolucionarias. El 26 de junio del 2008, Joaquín fue arrestado frente a la casa de un compañero durante la noche. Gracias al apoyo de diferentes organizaciones colectivas e individuales, Joaquín fue soltado de la cárcel el 7 de julio. Bueno, como dije en el programa pasado, es obvio para muchos de nosotros que fuiste arrestado, no por cuestiones legales, sino que fue un arresto que tiene que ver más con la represión contra la gente que está organizándose en comunidades marginalizadas, ¿no? ¿Puedes hablar un poco sobre tu caso y cómo tu caso es parte del ataque contra comunidades de color y comunidades pobres en Los Ángeles?
Puedo empezar con el caso de los Black Riders, una organización revolucionaria de africana, también es inspirada por el partido de la Pantera Negra, el Black Panther Party de 60. Hubo un caso donde fueron los policías a su casa, ellos dijeron con tanques y con pistolas y estaban según buscando bombas y armas y estaban diciendo que ellos eran una organización terrorista que quería atacar a departamentos de policía. También había un caso de Sherman Austin, él era también africano moreno y la policía el FBI, servicio secreto, fue a la casa de su mamá y fue una de las primeras personas que fue investigado por la Patriot Act, que pasó después de septiembre 11 de 2001, donde el gobierno usó el ataque contra el World Trade Center para reprimir a la gente de los Estados Unidos de América, y él fue la primera persona que fue reprimido por la Patriot Act. Todo esto Los Ángeles es una ciudad y las comunidades en Los Ángeles han estado viviendo así abajo de la pistola y la represión del Estado, y mi caso pasó el 27 de julio de este año, pero no fue la primera vez que hemos visto la represión de la policía. Pues creo que lo que están tratando de hacer es porque hay mucho movimiento y muchas organizaciones que se están organizando en la comunidad con intenciones de cambiar las condiciones, cambiar el sistema y crear autonomía y un movimiento revolucionario, y por eso estamos siendo reprimidos ahorita. Y yo trabajo con Copwatch Los Ángeles y las comunidades autónomas revolucionarias, y creo que el Estado tiene miedo, ¿no? Tiene miedo que la gente se está organizando así con autodeterminación y autonomía y quieren parar el movimiento, ¿no? Estamos viendo esta clase de represión ahorita.
Estamos en el programa de Radio Zapatista y hablamos mucho de las comunidades zapatistas, y entonces sí, llevamos mucho tiempo, no en el pasado, hablando de qué quiere decir la autonomía en comunidades zapatistas que están en la selva, ¿no? En Chiapas. Sí. Pero, ¿cómo es diferente la autonomía? ¿Qué quiere decir autonomía para una comunidad en Los Ángeles? O sea, una comunidad urbana reprimida así, frente a la policía estatal de Estados Unidos. ¿Cómo es diferente la autonomía aquí que allá?
Pues, como usted dice, nosotros nos tenemos de comunidades allá en Chiapas, ¿no? Y tienen diferentes condiciones que las comunidades así dentro del imperio, ¿no? Pero nosotros estamos inspirados por esos movimientos, pero tenemos diferentes condiciones. Entonces tenemos que adaptar lo que aprendemos de las luchas zapatistas y magonistas en México, pero tenemos que adaptarlos a nuestras condiciones, ¿no? Porque nosotros estamos en esta ciudad, es muy grande y hay muchas diferentes contradicciones que existen aquí en la ciudad. Lo que quiere decir para nosotros Queremos crear las acciones, los consejos del pueblo, donde ellos mismos pueden darse de comer, pueden educarse ellos mismos, pueden defenderse de la policía, pueden pues tener independencia del Estado, el gobierno, porque nosotros vemos que el gobierno y el Estado es el principal opresor de nuestra gente, ¿no?, de nuestras comunidades. Entonces queremos cambiar esta situación. Nosotros mismos podemos organizarnos y tener autogestión en las comunidades donde estamos organizando. Nosotros estamos pues viendo que nosotros sí podemos cambiar el sistema y las condiciones que existen en las comunidades y acabar con el sistema capitalista, imperialista, patriarcado y la supremacía europea o blanca.
Uno de los temas de esta noche tiene que ver con la autodefensa. Bueno, quería si podías explicar un poco de qué es lo que hace Capas Los Ángeles, cómo empezaron, cuáles son sus métodos, para toda la gente escuchando que no sabe todavía quién es Capas LA.
Es una táctica en la autodefensa de la comunidad. Nosotros vemos que la policía es una arma del Estado para prevenir el movimiento de la comunidad. Gente tenga miedo y no luche, ¿no? Entonces, la policía es como un ejército de ocupación en la comunidad. Ellos no están ahí para protegernos. Capas Los Ángeles fue creado hace 2 años y fue creado porque la policía estaba asesinando a mucha gente inocente en la comunidad. Un caso fue de Susy López Peña, que era un bebé de 19 meses y la policía mató a ella y a su papá. También había casos como de Gonzalo Martínez, uno que tenía 23 años y fue asesinado también por la policía en Downey. Entonces, estos son casos, no son casos raros, ocurre cada día en nuestra comunidad. Entonces, lo que queremos hacer es organizar para que la gente no pueda pues tener tanto dependencia en la policía, que pueda crear una organización, una táctica, cuando la policía está allá afuera arrestando a alguien, brutalizando a alguien, hostigando al pueblo. Gente puede organizarse con cámaras para que sepan sus derechos, pueden observar a la policía y tomar acción directa contra la brutalidad de la policía. Cuando empezamos a hacer eso, la policía se puso más en la defensiva. Pues nunca he visto a grupos organizados que están confrontando a la policía en estos tiempos. Cuando ven a gente organizando para defender sus derechos, que tenemos en este país, ellos se ponen más defensivos, ¿no? Y cuando ven están aspirando a alguien, siempre los dejan ir porque tenemos ahí las cámaras y estamos organizados. Y también hacemos entrenamientos y talleres para que la gente sepa sus derechos. Todo esto es parte del movimiento que queremos ver en Los Ángeles. Y es parte de las comunidades autónomas tradicionales.
Es interesante porque un tema que vamos a tocar un poco es el tema de la granja de Sur Centro, que también está vinculada con el tema de la violencia policial, ¿no? Por ejemplo, surge después de la rebelión de Rodney King en el 92. Y entonces vemos que hay como una larga historia de violencia policial en contra de la gente de las comunidades marginadas. Aquí y también en Chiapas, como vimos antes, ¿no? Esta violencia continúa, o sea, hasta hoy, como ustedes saben, y incluso ataca no solamente a individuos en las comunidades, sino también a grupos, ¿no? Muy, muy grandes, como lo que pasó el año pasado durante el día del primero de mayo, ¿verdad?
Hicimos un documental, una película sobre lo que ocurrió el primero de mayo de 2007, cuando la policía otra vez reprimió una marcha donde la comunidad misma se organizó para demandar un cambio, ¿no? Y demandaron sus derechos como humanos, porque había en ese tiempo los que son hostigados son pueblos migrantes, ¿no? Y estaban marchando, eran como miles de gente. El año pasado había marchas más grandes en la historia, ¿no? Aquí en Los Ángeles, familias estaban marchando en las calles en las leyes que estaban tratando de pasar, que iban a atacar a los pueblos inmigrantes. Y lo que pasó ese año, en 2007, fue que la policía quiere, pues, otra vez asustar y intimidar al pueblo para que no salgan y no resistan. Entonces hostigó a la comunidad, tiró balas de goma, gas lacrimógeno, empezó a pegarle a la gente con sus bastones y esto también lo hemos visto antes en Los Ángeles. Lo vimos en las marchas de la Convención Nacional Demócrata en el año 2000. Lo hemos visto cuando la gente se moviliza para protestar y resistir contra la brutalidad de la policía. Y eso es lo que hacen, ¿no? Quieren intimidar a la comunidad para que no resistan. Entonces empezaron a pleito allí en el parque de MacArthur Park en 2007. Fueron los jóvenes, fueron los anarquistas y fueron los de Capwatch Los Ángeles.
¿Qué tiene que ver con esa idea de que ustedes son los terroristas, verdad?
Lo que quieren hacer cuando dicen eso, que son los anarquistas que empiezan todo, es otra vez decir que esa idea de los anarquistas y también nuestros comunistas, ellos estaban diciendo que nosotros fuimos los que empezamos el pleito ahí en el parque. Lo que hicimos, vimos este documental, videos que de la gente que estaba ahí en el parque, que estaba tomando video, los donaron los videos que tomaron para que podamos enseñar la verdad.
Solo quería decir que tienen planeado enseñar la película aquí en la área de la Bahía en el mes de septiembre, ¿verdad?
Queremos hacer una gira para que enseñar la película, también para tener un diálogo con las diferentes ciudades, diferentes comunidades. La verdad es que de lo que sucedió ese día, poder decir terrorismo del Estado, y podemos crear un mundo mejor, ¿no? Y para que tengamos esas relaciones, para que podamos hacer eso. Vamos a enseñarlo en Berkeley, ya también en San Francisco. Y tenemos todavía tiempo, queremos, si quieren enseñarlo en su iglesia o en su centro comunitario o en su escuela, pueden contactarlos al RAC@riseup.net. Es RAC, agrega. RISIUP.net.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Y vamos a estar publicitando, el video finalmente salga, pues vamos a estar publicitando aquí para que la gente salga a ver lo que realmente pasó.
Muchísimas gracias, Joaquín.
Vamos a una rola musical y regresamos con la entrevista con el señor Teso Somoc de South Central Farm, de la granja Sur Centro. Acabamos de hablar sobre el tema de la violencia policíaca en Los Ángeles y ahora vamos a ver un ejemplo de otro tipo de organización, o sea, una manera de organizar la autonomía desde abajo, que también está ocurriendo en Los Ángeles. Es un caso que hemos estado siguiendo desde hace 2 años y es el caso justamente de la granja de Sur Centro. Y vamos a hablar esta noche con Teso Somoc, que es uno de los representantes de la granja. ¿Te asustamos que estás ahí?
Buenas noches.
Buenas noches. No sé si podrías, bueno, darnos como una historia breve de lo que pasó con la granja como en el 2006 y hasta ahora, como para que los radioescuchas que no se enteren un poquito.
Muy bueno, el proyecto de la granja fue un proyecto que empezó después de los levantamientos de 1992, después de la violencia policiaca contra el motorista Rodney King, parte de el modo de que el alcalde Mayor Bradley quiso apaciguar a la gente fue otorgándoles 14 acres de tierra que estaban en el sur centro de Los Ángeles. Entonces de ese tema empezó un proyecto donde había este campo para 350 familias que estaban trabajando, creciendo su propia comida, se auto-organizaron en un sistema típico de ejido donde la gente trabajaba la tierra, nadie era dueño de la tierra, entonces era un sistema muy que reconocían ellos, de donde mucha de la gente venía de los lugares rurales. Entonces, en 2000, después de unos 13 años, la ciudad, en su gran sabiduría, se pusieron a hacer un contrato atrás de puertas cerradas con un desarrollador de bienes raíces y sin darnos notificación vendieron la granja o la huerta abajo de los pies de nosotros. Y entonces en 2003 empezamos a organizarnos para tratar de proteger la granja. Y después de 3 años peleamos en las cortes, peleamos en el ayuntamiento, en las calles. Y llegamos a un punto donde se nos había ofrecido comprar la propiedad a 300% de aumento de lo que había pagado el desarrollador de bienes raíces. Él había comprado por 4 millones y nos lo quería vender en 16. Pero de todos modos era una trampa. Ellos decían, bueno, pues esta gente nunca va a poder recaudar estos fondos. Mm. Pero a través de alianzas y alcances profundos llegamos a coleccionar el dinero. Pero el desarrollador de bienes raíces se echó atrás y al último, en junio 13 de 2006, nos sacaron con una fuerza militar comparada a las que usa el Estado de México contra los zapatistas. Unas 385 policías y sacaron a la gente arrastrando y todo. Entonces, pues fue algo muy impactante para la comunidad. Fue algo que nos pasó así. Pero nosotros hemos seguido trabajando aquí cerca en Bakersfield, unas 120 millas al norte. Uh-huh. Seguimos con un proyecto que le llamamos Bringing Food to the Hood, o trayendo comida a nuestra vecindad. Crecemos comida orgánica, productos orgánicos, y los traemos para atrás a la comunidad y los ofrecemos a un precio comparable que la comunidad puede comprar, ¿no? Entonces esa es la base del proyecto. Y ahorita recientemente, en junio 2, hubo la notificación que el desarrollador quería poner un almacén grande de 10 acres y nosotros empezamos la batalla sobre eso. Querían hacer una movida rapidita bajo el radar y nosotros pudimos ponernos en pie, organizar. Hicimos una protesta en el concilio y ahorita estamos esperando la decisión. Ya habían decidido que le iban a dar el proyecto, pero nosotros estamos diciendo que poner un almacén donde van a llegar 2,700 trocas al día, 24 horas al día, es una gran contaminación de la comunidad, y entonces, basado a eso, estamos encabezando una batalla grande contra este proyecto, que yo estoy seguro que vamos a salir adelante históricamente, porque estamos en un lugar donde cargamos sobremente el cargo de la contaminación en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en el sur centro de Los Ángeles.
Sí, no, hay una larga historia de racismo ambiental, que digamos, ¿no?, en esa parte. Uh-huh. Y de hecho, una parte de la historia de la granja, ¿verdad?, es como batalla en contra de la creación de un incinerador de basuras.
Sí, se llamaba el Lancer Incinerator, donde iban a tomar basura para generar electricidad. Y entonces el problema era de que toda la contaminación que iba a salir de un proyecto así, pues iba a caer básicamente en una de las comunidades más pobres de toda la ciudad de Los Ángeles, ¿no? La sección más pobre, ¿no?
¿Qué efecto ha tenido el discurso ambiental o sobre el medio ambiente para ustedes en cuanto a cómo poder ayudarlos a organizar a la comunidad para defender ese espacio?
Como el filósofo Foucault nos había dicho, que el poder y la sabiduría se encuentran en el discurso, ¿no? Entonces, para poder cambiar el poder y poder cambiar lo que se considera en inglés knowledge, es constituir tu propio discurso, ¿no? Entonces, nosotros hemos, ¿cómo se diría? Hemos puesto el régimen de simbología en choque y hemos constituido autónomamente un discurso basado en la sabiduría local knowledge, que le dicen en inglés, sabiduría de regional, ¿no? Que depende del lugar, ¿no? Y como muchas de las gentes que han venido aquí reconstruyen su topografía, que ellos, de donde ellos vienen, estamos reconstruyendo nuestras autotopografías de donde venimos, de nuestros lugares. Quiere decir que reconstruyemos nuestros jardines, nuestras viviendas, nuestros sistemas sociales. Todos en este modo, nosotros estamos representando y reconstituyendo un discurso muy afuera del discurso que ellos consideran racional, ¿no? Entonces, nosotros peleamos contra el régimen simbólico, enseñándoles las irracionalidades que constituyen ese régimen de simbología, ¿no? Por ejemplo, uno de los buenos ejemplos de que este proyecto va a ser bueno para tu comunidad porque te va a dar más trabajo. Claro. Entonces, la inversión, invertir este sistema, es decir, sí, pero todos esos trabajos nos van a matar. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? Entonces, prefiero mejor no tener trabajo, porque si el trabajo me va a matar, entonces, ¿cuál es el punto, no?
Claro, porque el gobierno siempre tiene que elaborar un discurso de que sus políticas benefician a la comunidad. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que hacer esto? Los intereses del gobierno obviamente están vinculados con el dinero, el poder económico, pero ¿no hay una parte del gobierno que pueda ayudar, o hay como, es
no,
más bien?
No, esa es la primera, cuando estamos hablando de proyectos de autonomía, recurrir al sistema de captura, como lo que es una institución gubernamental, es rendirse a la boca del lobo, ¿no? Si vamos a hablar, como los zapatistas han hablado, de que tenemos que constituir una autonomía de abajo para arriba, quiere decir de que no podemos, ni vamos, ni nadie te va a venir a defender, que está en ese discurso de poder, sabiduría y dinero, ¿no? Entonces, claramente, ¿a quién vamos a correr, no? Corrimos al sistema legal y defendieron a los intereses de sus propias clases, ¿no? Entonces, aquí la cosa es de que si vamos a hablar de autonomía, no podemos correr al gobierno y decirle, defiéndeme, porque te estás entregando a la misma boca del lobo. Entonces, lo que necesitamos hacer es constituir el discurso, pero también al mismo tiempo ese discurso tiene que traducirse en un materialismo que rinde vida, ¿no? En este sentido, tenemos que seguir siendo campesinos, creciendo comida y trayendo comida a nuestras vecindades, ¿no? Entonces, en ese proceso, la autonomía es muy pesada, ¿no? Porque no nomás tienes que defenderte del sistema que te quiere consumir, y tienes que elaborar y crear el temporary autonomous zone, ¿no? La zona autónoma temporaria que se va intercalando entre el sistema de captura, ¿no?
¿Cómo puede nuestros radioescuchas encontrar más información sobre la granja y las campañas que...?
Bueno, pueden sitiar nuestro website, que es www.southcentralfarmers.com, en inglés, una palabra completa, y nos encontrarán ahí. Igualmente tenemos un número telefónico, es 800-249-5240, y tenemos, como les decimos, trabajamos en el tema de food sovereignty, la soberanía de nuestra comida. Trabajamos con grupos de democracia sobre el agua, water democracies, y trabajamos básicamente en tratar de intercalar agricultura en centros urbanos, como se hace, por ejemplo, en Xochimilco o en el DF, ¿no? De que la mayoría de los productos que crecen para surtir la gente en el centro de México, viene 40% de ese producto viene de adentro de la misma ciudad, que es algo que muy poca gente ha reconocido, y ese sistema devuelve más atrás, hasta los tiempos pre-Cuauhtémoc, ¿no? Antes de que llegara la invasión. Nosotros estamos volviendo a unos ritmos y a unas metodologías que estaban más alineadas a la sabiduría del territorio y la sabiduría del sistema social de las comunidades.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Tesosomoc.
Igualmente.
Vamos a escuchar una canción y luego regresamos con los anuncios.
Será una porquería. En el 76 y en el 2000 peor. Entre miseria y dolor viviremos noche y día.
Los anuncios para este programa mañana día sábado, acompáñenos para un día de permacultura indígena en el Inner Tribal Friendship House desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, dirección 523 International Boulevard en Oakland, está en la avenida Quinta y International Boulevard. Para más información, por favor, contáctese con matamigra@gmail.com. El 7 de agosto en San Francisco, en frente de City Hall, a las 10 de la mañana, va a haber un evento organizado por el Grupo Poder. Van a estar repartiendo su nuevo folleto, que son investigaciones comunitarias que tienen que ver con la salud pública y con el ambiente. El 29 de agosto marcará el tercer aniversario de Katrina en Nueva Orleans. Es un día de solidaridad nacional y va a haber eventos planeados por toda la área de la bahía para apoyar los que fueron afectados por el huracán y los que siguen siendo afectados por el huracán. Para más información, por favor, llame al 415-641-8616 para más información.
Y bueno, todos esos eventos y anuncios tienen que ver con diferentes estrategias, aniversarios, eventos y luchas locales que están básicamente involucrados, la autodefensa, que es el tema del programa de esa noche. Todos esos temas, incluyendo el tema del huracán Katrina, pero sí tiene que ver con el mal gobierno, ¿no? Y cómo nos organizamos para defendernos de esto. Entonces, pues, esto ha sido Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, y visítenos en nuestra página web www.radiozapatista.org y también pueden escribirnos un email @radiozapatista@gmail.com. Siempre estamos muy abiertos a sus comentarios. Deseamos saber lo que ustedes piensan de nuestro programa. Buenas noches y gracias.
Gracias.
La familia Echeverría, Andrea se piró. Doña Esther y su marido se fueron a la curro. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los arcos tienen armas nuevas para bañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y lo mejor te lleva a ser ganones de nuestros puestos.